Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intención.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará la semana próxima a Estados Unidos para negociar acuerdos en materia de migración, seguridad e inversiones.
Firmeza.
Rusia consideró que ya pasó el periodo más difícil para su economía.
Crisis.
El gobierno de Costa Rica negó supuestos vínculos con narcotraficantes locales relacionados con cárteles mexicanos.
Intenciones.
En Estados Unidos se realizó la primera audiencia de la investigación republicana para destituir al presidente Joe Biden.
Conclusión.
La autoproclamada República de Nagorno-Karabaj puso fin a más de 3 décadas de existencia.
Cambios.
En Argentina comenzó el debate sobre la reducción de la jornada laboral.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Dirección.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que la semana próxima viajará a Washington para negociar acuerdos con Estados Unidos.
Según adelantó el político, se abordarán temas como migración y seguridad y se buscarán inversiones y cooperación internacional.
En órbita consultó a la politóloga Gabriela Carrera, directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.
De acuerdo con la entrevistada, más allá del aspecto diplomático, se trata de un hecho político muy importante para Centroamérica.
Sobre el viaje al que el presidente Arévalo va a tener en este momento para Estados Unidos, en términos de hablar sobre migración y algunos otros temas de interés para la región centroamericana, pues la visita puede entenderse como una visita diplomática, pero sobre todo como una conversación política que supone varias cosas. Por un lado, la conversación de puntos de vista sobre los programas de cooperación que puedan existir entre el gobierno de Estados Unidos y el Estado guatemalteco, de cara tal vez a una de las preocupaciones o dos de las preocupaciones más importantes que se puedan tener. Una es migración, la otra seguridad, y sobre todo pues en tanto Centroamérica y sobre todo Guatemala se convierte en un territorio estratégico de cara a las dinámicas del crimen organizado y el narcotráfico. Pero también supone una apertura del gobierno estadounidense, que es muy fácil leer como un respaldo político a su administración y por lo tanto un apoyo a mantener la institucionalidad democrática y la integralidad del proceso electoral hasta el momento de su finalización, que pues sería ya con la toma de posesión del presidente Arévalo.
En otro orden, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que aceptará la metodología propuesta por el mandatario electo para reanudar la transición.
Utilizaremos la iniciativa del presidente electo, limitada única y exclusivamente a reuniones sectoriales, explicó Giammattei.
La última reunión entre ambos fue el 11 de septiembre, pero Arévalo decidió después suspender temporalmente el proceso.
Su decisión fue en respuesta a los allanamientos de la Fiscalía como parte de una investigación por presunta falsificación contra su partido, el Movimiento Semilla.
Consultada al respecto, Carrera afirmó que el anuncio de Giammattei le quitó presión a la transición y pone como la gran ganadora del proceso a la población.
El proceso de transición del nuevo gobierno se ha visto limitado por una serie de ataques y una persecución política hecha desde el Ministerio Público, tanto al partido como a algunos de los liderazgos más importantes del mismo. Creo que el hecho de que el presidente Yamatei haya aceptado pues hacer un proceso de transición diferente al de solo una entrega simbólica de cajas con documentos, sino más bien una serie de conversaciones técnicas sobre los avances, los resultados, los desafíos y los obstáculos que se han tenido en cada una de las carteras, ya es un síntoma correcto, sobre todo del nuevo gobierno electo, en miras de pues responder a las necesidades concretas de la población a través de la política pública. Si esto genera menos tensión, definitivamente lo hace, y pues digamos que al final el gran ganador de esta transición no es el gobierno, sino la población, que tiene la posibilidad de ver atendidas sus necesidades.
En órbita también consultó a Neftalí López Miranda, defensor de derechos humanos, sociólogo y ex candidato presidencial, que reflexionó sobre las áreas a ser abordadas durante la transición.
En efecto, la metodología que planteó el presidente lo que definitivamente busca es nada más gastar el tiempo. Son tácticas dilatorias para no hacer una transición transparente, efectiva y que pueda identificarse los grandes problemas de corrupción. Entonces, prácticamente lo que quería el presidente era que se abordaran algunas áreas únicamente de manera superficial. Entonces, se supone que la nueva propuesta incorpora también secretarías, incorpora lo sectorial y los ministerios. Con ello, pues, están buscando cómo llegar a conocer más las propuestas, o mejor dicho, toda la dinámica que ha seguido Yamatei durante estos 4 años. Realmente eso está difícil. Insisto en que el gobierno está pretendiendo decir que está cumpliendo, que está siendo transparente, pero detrás de ello, o en el fondo, está buscando ganar tiempo. Me imagino que están corriendo para tapar algunas situaciones de corrupción, porque se han visto muchos movimientos en las instituciones donde han empezado a contratar auditores para tal efecto.
Escuchábamos a Neftalí López Miranda, defensor de derechos humanos, sociólogo y ex candidato presidencial, y a Gabriela Carrera, directora de Acción Pública de la Universidad Rafael Landívar.
Firme.
Rusia consideró que ya pasó el periodo más difícil para su economía.
Se sufrieron problemas por la ruptura de lazos con los países occidentales, pero el momento más complicado acabó, declaró el primer ministro Mijail Mishustin.
Según el jerarca, no se cumplieron las previsiones de una profunda caída de la economía rusa debido a las sanciones a raíz del conflicto en Ucrania.
En relación con el sector del petróleo y el gas, reconoció que se necesita tiempo para reconstruir los flujos de materias primas y hallar nuevos socios comerciales.
En el ámbito de los hidrocarburos, Moscú, al ser bloqueada por las potencias occidentales, se enfocó en diversificar su mercado en China y la India.
El Ministerio de Desarrollo Económico indicó que, a finales de año, el crecimiento del Producto Bruto Interno puede superar el 2,5%.
Rusia planea reforzar la cooperación económica exterior con sus países amigos, perfeccionar el transporte, los pagos, los servicios públicos y la infraestructura social.
Asimismo, fortalecer la soberanía tecnológica y financiera, mejorar el bienestar de los ciudadanos y velar por la conservación nacional, entre otros puntos.
Rusia atraviesa una transformación a gran escala, aseveró Mishustin.
En febrero de 2022, la nación inició su operación militar especial en Ucrania, condenada por numerosos países que aplicaron sanciones a la economía de Moscú.
Sin embargo, estas restricciones generaron un daño serio a la economía mundial.
El presidente ruso Vladimir Putin sostuvo este jueves 28 que la economía local está cobrando impulso y resaltó el funcionamiento de la industria.
La agricultura bate nuevos récords y la construcción se desarrolla a un ritmo nunca visto en la época soviética, agregó el mandatario.
En agosto, Putin afirmó que, pese a las dificultades, la nación pasó a ser una de las 5 mayores economías del mundo a finales de 2022.
El mandatario señaló que Rusia sobrepasó a Alemania, potencia europea, en términos de paridad de poder adquisitivo y volumen económico.
Crisis.
Las denuncias de supuestos vínculos con narcotraficantes locales impactaron fuertemente en la imagen del gobierno de Costa Rica.
Así lo afirmó en diálogo con En Órbita Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
Según el analista, aunque el Ejecutivo anunció que llevará a la justicia el caso para su investigación, este puso a las autoridades en un entredicho.
El gobierno desmintió las supuestas negociaciones con narcotraficantes locales vinculados a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La denuncia la realizó el diario mexicano El Universal, vinculando a la administración del presidente Rodrigo Chávez con estas negociaciones.
Definitivamente impacta en términos negativos la imagen del gobierno, porque lo pone en un entredicho, aunque rápidamente han negado cualquier posibilidad. Lo cierto del caso es que El Universal es un periódico importante en América Latina y, bien que mal, produce efectos en la forma en que se ha contado esta noticia. El ministro de Seguridad ha anunciado que llevará esto a los tribunales para que se haga una investigación judicial al respecto para descartar o para probar si esto ha ocurrido, y ha señalado que esto se produjo cuando él no era ministro de Seguridad, lo que demuestra el impacto para la legitimidad que esto podría tener en algunas autoridades del gobierno.
Para Cascante Segura, la dificultad en la investigación a iniciar está en que la denuncia periodística se apoya en testigos confidenciales.
Los hechos denunciados constituyen un delito, tendría que abrirse una investigación, con el problema de que estamos frente a una investigación periodística que se basa en testimonios de fuentes confidenciales, lo que haría muy complicado, si no se presentan pruebas adicionales, lograr comprobar esta afirmación. Creo que por ahora los mayores daños se producen en la legitimidad del gobierno, tomando en cuenta que dentro de las últimas encuestas de opinión, uno de los sectores más golpeados es el sector seguridad, donde la mayoría de los costarricenses considera que están peor que hace 2 años en materia de seguridad, y impacta, por supuesto, la gestión y la legitimidad del gobierno.
El objetivo de este presunto vínculo entre el gobierno y los grupos delincuenciales fue, según informa el medio mexicano, reducir la ola de violencia en Costa Rica.
El país está sacudido por una ola de homicidios sin precedentes, por lo que el pacto denunciado apuntaba a cambiar paz por el trasiego de estupefacientes.
En este marco, el gobierno explicó que trabaja para reducir los índices de violencia de manera preventiva a través de la operación Costa Rica Segura Plus.
El experto apuntó que el país atraviesa una crisis de seguridad palpable con efecto especial en las provincias costeras.
Se habla de zonas tomadas absolutamente por el narcotráfico, se habla de narcogobernanza en ciertas zonas del país, especialmente aquellas más golpeadas por homicidios. Las provincias costeras viven una situación difícil de emergencia frente a la criminalidad. Algunos centros de provincia también lo experimentan. En fin, que para los estándares de Costa Rica estamos presentando una ola delincuencial en términos de homicidios que atenta contra la tranquilidad tradicional que el país presenta como su imagen internacional. De forma tal que probablemente estemos ante uno de los momentos más complicados en la historia política del país, precisamente por la inseguridad que se experimenta en las calles.
Escuchábamos al costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de las Relaciones Internacionales.
Intenciones.
En Estados Unidos se realizó la primera audiencia de la investigación republicana para destituir al presidente Joe Biden.
El partido político acusa al mandatario demócrata de mentir al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter en el extranjero.
Los congresistas opositores acusan a Hunter Biden de haber realizado negocios turbios en Ucrania y China mientras su padre era vicepresidente de 2009 a 2017.
Hasta el momento no hay evidencia de delito y se necesitan más registros bancarios del mandatario y de su hijo para determinar si podría haberlo.
El jefe del Comité de Investigación de la Cámara, James Comer, aseguró haber encontrado una gran cantidad de pruebas en contra del presidente.
En cambio, para el vocero de la Casa Blanca, Ian Sams, la situación es un disparate.
Según el portavoz, los republicanos celebran la audiencia para desviar la atención de la crisis política ante la incapacidad del Congreso de aprobar un presupuesto.
De acuerdo a analistas locales, la investigación difícilmente concrete la salida del presidente de la Casa Blanca.
Sin embargo, consideran que puede generarle problemas, dado que irá por la reelección en 2024, posiblemente con su predecesor, el republicano Donald Trump, como rival.
La Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso puede destituir al jefe de Estado por traición, corrupción y otros delitos graves.
Luego de la etapa de investigación, la Cámara de Representantes vota, por mayoría simple, los artículos de acusación que detallan los hechos que reprochan al presidente.
Esto se conoce como un juicio político o impeachment en inglés. En caso de acusación, la Cámara Alta del Congreso, el Senado, enjuicia al presidente.
Si llegara a esta etapa, es altamente probable que Biden fuera absuelto porque su partido tiene mayoría en esta Cámara.
Final.
La autoproclamada República de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, puso fin a más de 3 décadas de su existencia.
El presidente de la República Rebelde decretó la disolución, antes del 1 de enero de 2024, de todas las instituciones públicas.
El comunicado oficial alega la prioridad de garantizar la seguridad física y los intereses vitales del pueblo karabají.
Más de la mitad de esta población, unas 65.000 personas de un total estimado en torno a 120.000, ya se desplazaron a Armenia.
A su vez, Azerbaiyán instó a estas personas a no abandonar sus hogares y a formar parte de la sociedad azerbaiyana.
El 24 de septiembre, el gobierno de Armenia instó a crear mecanismos eficaces para proteger a su población de Nagorno-Karabaj de las limpiezas étnicas.
Pero advirtió de que el éxodo podría ser la única vía para salvar sus vidas e identidad.
En 1988, Nagorno-Karabaj comenzó un movimiento por la reunificación con Armenia.
De 1992 a 1994, Azerbaiyán intentó controlar la autoproclamada república por la vía militar, con un saldo de hasta 30.000 muertos.
Las partes acordaron un alto el fuego, pero nunca se determinó el estatus de la república y a finales de 2020 se reanudaron los combates.
En septiembre de 2023, el presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que Armenia había reconocido la soberanía de Azerbaiyán sobre Karabaj.
Cambios.
En Argentina comenzó el debate sobre la reducción de la jornada laboral con el análisis de parte de los 7 proyectos vinculados a este tema.
La legislación actual establece un régimen de 48 horas semanales y se pretende que pase a 40 o 36 horas de acuerdo con el proyecto.
5 de las iniciativas fueron propuestas por legisladores del oficialismo, una por parte del Partido Socialista y otra por el Frente de Izquierda.
Sputnik conversó con el economista argentino y doctor en ciencias sociales, Facundo Barrera.
Algunos están planteando una reducción a 40, otras una reducción a 36 horas, pero, digamos, el sendero sería el mismo. Luego, la otra cuestión que me parece que es relevante es que desde los posicionamientos de los diputados vinculados al sindicalismo, el planteo es que la definición de cuál viene a ser la forma concreta en la que se implementa esa reducción de la jornada laboral debería pasar por la negociación colectiva. Es decir, dado que existen diferencias en torno a los procesos productivos por sector de actividad, eso debería ser discutido, la forma en la que se implementa, si se reducen las horas en cada uno de los días o si se elimina un día, eso debería ser discutido a nivel de cada uno de los sectores, entre cámaras, representantes de las cámaras patronales y representantes de los sindicatos, lo que adecuaría un poco a la conveniencia de las empresas, digamos, en función del proceso de trabajo particular de cada sector.
Uno de los argumentos principales de los detractores es que la reducción de la jornada laboral afectaría negativamente la productividad.
Barrera rechazó esa objeción e incluso aseguró que la modificación podía redundar en un incremento de la productividad.
El entrevistado citó como ejemplo la experiencia de países como Brasil, China o Ecuador, donde la jornada laboral de 40 horas semanales ya existe.
No son países que uno visualice a priori con un fuerte movimiento obrero organizado que en una puja haya avanzado por sobre las cámaras patronales y entonces le conquistó el derecho de reducción de jornada laboral. O sea, Ahí hay algo que tenemos que hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver en todo caso con esto que te decía al comienzo, que si no hay caída de la producción, si hay incremento de la productividad, no hay afectación sobre las ganancias de las empresas, digamos. Entonces, no es algo que las empresas vean o los representantes de las cámaras patronales vean con negativo si eso trae incremento de productividad, si trae caída. Hay que pensar lo que necesariamente hay estudios que muestran que redundan en mejores condiciones de salud de los empleados y de las empleadas. Eso también implica una reducción de costos en términos de cubrir los costos de salud de los trabajadores. O sea, redunda en elementos que traen beneficios para las empresas también.
La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, respaldó la modificación, abogó por una reducción escalonada y cuestionó a la Unión Industrial Argentina por rechazar la medida.
En la Comisión de Trabajo de Diputados, el vicepresidente de esa gremial, Julio Cordero, dijo: ¿trabajar menos para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?
Es como justificar la esclavitud diciendo que el ser humano se realiza trabajando. Sí, trabajando, pero en condiciones y límites adecuados, manifestó la ministra.
Desde la Unión Industrial Argentina se afirma que las empresas no pueden asumir los costos de la reducción de la jornada, y el entrevistado se refirió a este argumento.
Cuando uno mira la productividad en la industria del conjunto de los sectores industriales, se ha mantenido por encima del incremento del costo salarial. Desde principios de los 2000, en particular después de la salida de la convertibilidad, una caída de los costos salariales en dólares muy fuerte, la productividad ha ido creciendo siempre por encima del costo salarial, más allá de la recuperación que tuvieron los salarios hasta 2013-2014, luego estancamiento de los salarios y caída, ¿no? Caída con el periodo del macrismo e incluso en el periodo actual. Entonces, lo que uno tiene que pensar también es que la productividad ya, digamos, uno no puede poner la discusión, sobre todo si esa es la intención de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, para plantear como que el momento no es oportuno porque la crisis y demás. En realidad uno debería discutir en términos de lo que ya se han apropiado en los últimos 20, diría más atrás, pero por ponerte números que conozco, en los últimos 20 años esta parte.
Escuchábamos al economista argentino y doctor en ciencias sociales, Facundo Barrera. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.